Mirar lo que nos rodea, fijarnos en el detalle, hacerlo a través del objetivo de una cámara y plasmarlo en una fotografía para disfrute de los que nos rodean. Esa es la labor a la que se dedica desde hace ya unos cuantos años. Una labor por la que apostó cuando no muchos apostaban por él. Un oficio que tras años de trabajo le ha devuelto el reconocimiento de la sociedad. Porque él es fotógrafo, él es Premio Príncipe de Viana de la Cultura, él es Carlos Cánovas. Carlos Cánovas, arratsaldeon y bienvenido a este distrito de Euskadi.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, fotógrafo de profesión, también de vocación. Carlos Cánovas nos deja sus últimos trabajos en la Casa de Cultura de Cizurmayor, en esa muestra Naturaleza y Control, una muestra de fotografía de gran formato en un mundo, Carlos, en un mundo en el que todos nos creemos capaces de hacer buenas fotografías.
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que cada uno mantiene una relación personal con su entorno y de alguna manera pues esta exposición no deja de ser otra cosa que eso, justamente el reflejo de mi relación con lo que tiene que ver con la ciudad y con lo que tiene que ver con la naturaleza. Tradicionalmente este tema se plantea siempre en términos de enfrentamiento, se dice naturaleza versus cultura, naturaleza contra cultura. Pero bueno, yo creo que la cosa va un poco más allá y quitándole quizás ese plus de enfrentamiento, pues a mí me interesa considerar un poco las relaciones con la naturaleza que nos rodea en un ámbito, como se ha dicho en la cabecera del programa, en un ámbito urbano. No estamos hablando aquí de la naturaleza fuera de las ciudades, sino de un ámbito urbano.
Y nada, vamos a ir a hablar y a meternos de lleno en esas fotografías, en esa muestra, pero fotógrafo de oficio, fotógrafo de vocación, fotógrafo también, señor Cánovas, autodidacta, que en un momento de su vida decidió apostar por estos quehaceres.
Bueno, vamos a ver, yo aprendí a hacer fotografía de chico, de niño, me enseñó mi padre, y durante muchos años eso fue solamente una afición. Hay un momento en mi vida, en torno a los 40 años, a lo mejor es una manifestación más de eso que se suele llamar la crisis de los 40 o algo así, ¿no? Pero hay un momento en mi vida en el que me pareció que debía tomar esa decisión de dedicarme a aquello que realmente me gustaba y bueno, pues di el paso de esa profesionalización que en la medida en que, en el modo en el que yo quería que se produjese, pues era bastante incierto. Digamos que no es fácil, no es fácil salir adelante con una propuesta de fotografía básicamente personal. Entonces, bueno, de alguna manera, digamos que corrí un poco de riesgo, un cierto riesgo, pero salió bien. Bueno, aquí estamos muchos años después, o sea que no ha ido tan mal.
Dice usted, fotógrafo, de chico su padre le enseñó este mundo de la fotografía, pero ¿le enseñó para qué? ¿Para, digamos, para moverse en un mundo de lo amateur, no de lo profesional?
Mi padre me enseñó para moverme en el mundo de la afición. Mi padre era un fotógrafo amateur. Era un fotógrafo amateur discreto. Él lo único que quería era hacer recuerdos de su familia, de su mujer, de sus hijos. Yo entendí la fotografía en un primer momento también en ese plano de amateurismo, de afición. Pero, andando el tiempo, aquello fue creciendo. Y me pareció que sin ningún desprecio en absoluto a la labor de los amateurs, hay fotógrafos amateurs fantásticos, me pareció que quizás debía ir un poco más allá y convertirla en un modo de vida. Bueno, y a ello me puse. La verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento, ha sido una experiencia muy bonita.
¿Recuerda, Carlos Cánovas, la primera máquina de fotografías, la primera cámara que, no sé si le regalaron, que compró?
Perdóname, Estíbaliz, tengo algún problema, no te escucho bien.
Digo, si recuerda, Carlos Cánovas, esa primera cámara que le regalaron o que compró, no lo sé.
Sí, mira, yo hacía una cosa que ahora queda así como muy antigua. Estaba haciendo el servicio militar, había participado
en los tiempos en que se hacía el servicio militar, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, había participado en un par de películas semiprofesionales. más bien poco profesionales, diría yo hoy. Y me pareció que era el momento de iniciar esa andadura distinta, sobre todo porque el cine me produjo una cierta frustración, ¿eh? Es una cosa que depende de muchos factores, gran parte de los cuales uno no controla. Entonces, la fotografía, sin embargo, es algo que depende desde el principio al final de uno mismo. Y quizás esa la sensación de que yo podía moverme en el mundo de la fotografía por mí mismo, yo soy muy individualista, pues de alguna manera estuvo en la base de esa decisión. Esa primera cámara que tuve, pues digamos la primera cámara seria que tuve, fue una, creo que fue una Nikkormat, un modelo de Nikkormat de Nikon, que me costó un esfuerzo económico considerable en aquellos años, un esfuerzo económico que tuvo que ir seguido de otros, porque el equipo del fotógrafo es algo en renovación continua. Es decir, que la primera cámara pasó, pero luego vino la segunda y después la tercera. Y a veces desde fuera esto no se ve tan claro, ¿no? Que tenga que ser así.
Claro, habla usted de que comenzó, digamos, en una cuestión mucho más profesional con ya 40 años. Habla de esa, y lo relaciona con esa crisis quizás de los 40, pero ¿usted no quería ser antes fotoperiodista o periodista quizás?
No, la verdad es que no me interesó nunca el tema de la fotografía documental guión periodística.
Sí.
La respeto mucho y tengo excelentes amigos que se dedican a ella, pero no, nunca me atrajo. A mí me atrajo la fotografía en tanto que vehículo para la expresión y para la relación personal con las cosas. La entendí más en un plano, no sé si me atrevería a llamar quizás poético, en un plano de reflexión personal sobre cómo es mi relación con aquello que me rodea. La fotografía periodística implica otra serie de cosas para las cuales yo siempre he pensado que no estoy muy dotado. De la misma manera que tampoco me ha atraído demasiado la fotografía, no sé, de publicidad o la fotografía de viajes. La mayor parte de mis fotografías están hechas en mi propio entorno urbano. Tengo series en las que todas las imágenes pues están hechas en un radio de 3 kilómetros, poco más. En fin, me interesa mucho más el modo en que visual, en el que yo me relaciono con las cosas, que contar con una pretendida objetividad, algo que, insisto, para lo cual creo que no estoy muy dotado.
Por lo tanto, digamos que en esos comienzos tampoco tuvo ocasión, o no sé si tuvo la necesidad de aceptar, bueno, pues no sé, quizás trabajos que le proponían, celebraciones, bodas, bautizos, y compatibilizarlo también con esos trabajos que le gustaban más.
Sí, bueno, en la medida en que se convierte, la decisión que has tomado se convierte también en un problema de subsistencia.
Claro.
Pues claro, hay momentos en los que tienes que aceptar encargos que a lo mejor no te gustan demasiado, ¿no? Yo he conseguido hacer compatible mi querencia, mi amor por la fotografía, con un modo de profesionalización un poco raro, que en los años en los que empecé a hacerlo, pues en nuestro país se daba poco, ¿no? Que es la realización de trabajos de laboratorio y de copias para otros fotógrafos, para instituciones, para museos y demás. De alguna manera, digamos que ese es el aspecto de una fotografía, no sé si llamarla nutricional, que te sirve para vivir y que te sirve también para financiar esa otra fotografía personal que por lo general pues o tiene muy pocos ingresos o directamente representa pérdidas.
Un oficio que ha cambiado y que ha evolucionado mucho, por lo menos en la forma, en estos últimos años, porque hoy por hoy, no sé, se sigue manteniendo ese proceso lento de revelado, de habitación oscura, de líquidos de revelar, ¿se sigue haciendo?
Bueno, hay fotógrafos que han optado por continuar con esa vía de fotografía química, vamos a llamar así, ¿no?
Sí.
No es mi caso, ¿eh? Yo en el año 2004, creo que fue 2004-2005, opté por una fotografía digital. Sin embargo, esos procesos que mencionas, pues se siguen dando más o menos parecido. Es decir, que ese proceso lento de revelado, de estar en un cuarto oscuro,
sí,
pues ahora es sustituido por un proceso que también es largo y también es complicado delante de la pantalla de un ordenador. Es decir, que de alguna manera yo creo que las fotografías necesitan tiempo, tiempo de reflexión en el momento de tomarlas, pero también un tiempo largo, un tiempo lento de trabajo después de haberlas tomado, de trabajo de edición, de trabajo de preparación, de trabajo de relación con otras imágenes y de relación contigo mismo. Todo eso necesita tiempo. Uh-huh. Y de alguna manera da más o menos igual que sea por la vía química que por la vía digital.
Uh-huh. Ese trabajo lento ha estado también presente en ese último trabajo del que hablábamos al comienzo, Naturaleza y Control, un trabajo que se puede visitar en la Casa de Cultura de Cizurmayor. Dígame, ¿qué es Naturaleza y Control? ¿Qué es esa naturaleza contra cultura? ¿Qué es?
Bueno, en principio lo primero que me gustaría decir es que no representa ningún... Esto no es una denuncia.
Sí. ¿Eh?
Y tampoco estoy elevando la voz para contar un drama. No, son situaciones banales, situaciones cotidianas, uh-huh, en las que yo leo de qué manera nos relacionamos los humanos con las plantas, con lo vegetal, con ese mundo también vivo, pero que ignoramos tan a menudo, ¿no? De alguna manera esa relación se produce en el día a día. Nosotros a la naturaleza le estamos diciendo, mira, eres muy hermosa, está muy bien, pero tienes que estar ahí. Es decir, uh-huh, frente a esa tendencia de lo natural a crecer, a crecer además desordenadamente, una tendencia incluso hacia la entropía, el hombre opone unas normas de control. Por aquí tienes que pasar. Unas normas de control que generalmente tienen un carácter geométrico. Entonces, uh-huh, esa relación entre esa geometría, esas normas y esa tendencia de la naturaleza a crecer de un modo más o menos desordenado es lo que está en la base de este trabajo.
Uh-huh. ¿Ese trabajo cómo surge? No sé, ¿cómo surge la labor de un fotógrafo? Uno va buscando esa naturaleza o esa naturaleza urbana a la que intentamos controlar o la que nuestra sociedad intenta controlar, o uno de repente se da cuenta que entre las fotografías que guarda en ese archivo ve que hay muchas que tienen relación con esto y decide hacer una serie sobre esas fotografías. ¿Cuál es antes?
Bueno, esos dos planteamientos son válidos los dos. Es decir, hay momentos de descubrimiento, momentos, se suele decir, de inspiración, y hay momentos que son fruto de un proceso. En mi caso, la relación con las plantas viene de muy lejos. Una de las primeras series fotográficas, uh-huh, que hice allá por el año 80 la titulé Plantas Dolientes. Son plantas a las que tratamos en nuestra sociedad de un modo un poco extraño, ¿no? A veces un tanto cruel. Como guardamos un pájaro en una jaula, pues sí, a veces con las plantas hacemos algo parecido, ¿no? Esa relación, como digo, viene de lejos y ha ido evolucionando. Hay cinco series ya largas en las que he trabajado el tema de las plantas. Desde esa primera de las dolientes, después he contemplado las plantas como objetos, como cosas, uh-huh, olvidadas frente a una tapia mísera. Los episodios de una especie de vida secreta que mantienen las plantas a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Y bueno, ahora esta última pues es un capítulo más de esa relación que viene de muy lejos. No sé exactamente en qué momento se enciende la lámpara, ¿no? Uh-huh. Y ves que esa es la idea que quieres desarrollar. Para mí, pienso sinceramente que es más fruto de un proceso de decantación en el cual hay un momento en el que te ves ya envuelto directamente en tu propio trabajo. Uh-huh. Se trata más bien de identificarlo que de tener una idea novedosa.
Uh-huh. Son fotografías de un cierto tamaño. Aquí, sí. Carlos Canovas, ¿el tamaño importa? Es decir, ¿el detalle importa?
Pues, a ver, sí, pero no en el sentido, sí, en el que normalmente la gente suele decir esto, ¿no? Claro que importa. Es decir, yo hay muchas series, sí, que he trabajado con fotografías pequeñas, sí, muy pequeñas. Hay imágenes que están que el fotógrafo destinamos a lo táctil, a lo sensual, a tenerlas en la mano, y por el contrario hay imágenes a las que les damos un cierto tamaño para dotarlas de una pretendida espectacularidad. Entonces, claro, el tamaño forma parte de todas, uh-huh, esas cuestiones de retórica fotográfica que tienen mucha mucha importancia. Es decir, más allá de la broma, el tamaño importa, uh-huh, importa mucho.
Uh-huh. Usted es Premio Príncipe de Viana de la Cultura, fue el primer fotógrafo en recibir este galardón. No sé, la sociedad seguimos considerando la fotografía, no diría un arte menor, pero con menos consideración quizás que otros artes. No nos atrevemos quizás a poner, no sé, en las paredes de nuestras casas una fotografía de un artista, es decir, no una fotografía que hayamos hecho nosotros, sino una fotografía de un artista, porque lo consideramos quizás un arte menor.
Sí, hay bastante de eso. Es decir, la fotografía desde que nace allá por el año 1839 ha tenido siempre esa consideración o bien de no arte o bien de arte menor. Afortunadamente yo creo que las cosas van cambiando y creo que estamos terminando por asumir que en esto, como en tantas otras cosas, o hay arte o no lo hay. Uh-huh. No hay artes mayores y menores, ¿eh? O hay algo que alguien quiere expresar y quiere contar y lo hace con intensidad o no lo hay. Y en ese sentido, como digo, las cosas van cambiando, aunque todavía evidentemente haya que mejorar mucho. A mí me produce cierto consuelo cuando veo películas, norteamericanas, uh-huh, o series, que en muchísimas de esas series hay si uno se fija, hay en las paredes fotografías. Esto no es muy habitual en nuestro país. Uh-huh. Pero yo creo que de alguna forma también es verdad que las cosas van cambiando. Un premio como este del Príncipe de Viana, pues de alguna manera no deja de ser también un punto de inflexión. Es decir, significa que una buena parte de la sociedad está dispuesta a ese reconocimiento de lo fotográfico.
Uh-huh. Un fotógrafo le cuesta, despedirse de sus criaturas. Claro, al final hay que vender el arte, hay que vender el trabajo de uno para poder seguir haciendo más, para seguir viviendo, sí, entre otras cosas. ¿Cuesta ese desprendimiento?
Bueno, digamos que la fotografía tiene en eso una ventaja.
Es decir, ¿que se queda uno con una parte de ella?
Sí, la fotografía, una de las esencias de la fotografía es su reproductibilidad.
Sí.
Es decir, que de alguna manera en el mundo del mercado del arte, los fotógrafos solemos autolimitar nuestras tiradas a un número concreto de copias, uh-huh, es decir, una edición de 3 o una edición de 5. Eso significa si vendes alguna imagen siempre tienes la posibilidad de tener otra. A la vez, en sentido contrario, eso también resta valor frente a otros tipos de arte en los que la unicidad, pues, uh-huh, es fundamental.
Uh-huh. Hace ya unos cuantos años publicó un trabajo, lo llamó Apuntes para una historia de la fotografía en Navarra, un intento de recuperar el legado fotográfico. ¿Qué herencia recibieron los fotógrafos o qué herencia han recibido los fotógrafos de su generación?
Los de mi generación recibimos una, bueno, iba a decir que recibimos una influencia pésima, pero realmente es que no recibimos influencia.
Sí.
O sea, los fotógrafos de mi generación hemos tenido que asumir papeles, roles que no son los nuestros. Lo lógico sería que no corriesen por nuestra cuenta. Por ejemplo, este de la recuperación de, uh-huh, de la fotografía antigua, o también el de la enseñanza, incluso el de la crítica fotográfica. Yo creo que esto ya también empieza a ser agua pasada y que la mayor parte de la gente que hoy estudia fotografía, paréntesis, nosotros no estudiamos fotografía, sí, no podíamos hacerlo. Digo, la gente que estudia fotografía hoy sí que ya entiende que hay una serie de apartados específicos que deben ser cubiertos por especialistas. Yo creo que eso es uno de los asuntos que más ha cambiado en este mundo de la fotografía en los últimos años, afortunadamente.
Habla usted del rol de enseñante. Usted ha sido docente. ¿Cómo se enseña a hacer buenas fotos? ¿Se enseña la técnica? ¿Se trabaja la mirada, la paciencia? No sé, ¿qué se trabaja?
Sí, bueno, parecería que tiro piedras a mi tejado si digo que no se puede enseñar. Y realmente es muy difícil enseñar. Mire, en cierta ocasión a un fotógrafo francés muy conocido, Robert Doisneau, alguien en una rueda de prensa le preguntó: usted que hace tan buenas fotografías, díganos, ¿qué es lo que hay que hacer para que una fotografía sea buena? Y el bueno de Robert Doisneau contestó: si lo supiese, las estaría haciendo todo el tiempo. Es decir, en la fotografía hay siempre un deseo de control por parte de quien la realiza y, sí, también la constatación de una imposibilidad de ese control. Es realmente difícil, uh-huh, enseñar, como sería muy difícil, supongo, ha de ser muy difícil enseñar a la gente a ser poeta. Es decir, son cosas para las cuales puedes suministrar, uh-huh, eso sí, unos conocimientos técnicos, una paciencia, una serie de virtudes, una perseverancia, etcétera, pero la enseñanza como tal realmente es muy difícil.
A veces preguntamos a los actores o a los cómicos cómo son en su vida, digamos, civil, y ellos nos dicen, a ver, yo no soy ni actor ni cómico las 24 horas del día. Cuando esto se pregunta a un fotógrafo, el fotógrafo siempre va con su cámara y es al que le piden que saque las fotos de sus amigos, sí, de la familia.
Ya.
Bueno, dicen, Carlos, sácanos tú la foto que la harás mejor y que tendrá mejor encuadre.
Esta es una de las servidumbres de ser fotógrafo, ¿no? Yo pues he tenido que hacer fotografías de las bodas de por ejemplo de mis sobrinos o de otros allegados, ¿no? Sí. Bueno, digamos que es una servidumbre placentera porque son momentos más o menos felices de la vida. Pero por responder más directamente a la pregunta, diría que en general uno es fotógrafo todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces lo es de un modo activo, está trabajando, y a veces, sí, lo es de un modo más pasivo. Yo, mi cámara siempre va conmigo y siempre estoy viendo que ahí se podría hacer una fotografía. A veces decido que sí, que la voy a hacer, y a veces decido que no. Porque también es verdad que la realización de miles y miles y miles de fotografías, uh-huh, pues plantea una serie de problemas. El archivo se hace incontrolable, etcétera. Problemas que malogran un poco, uh-huh, la propia perspectiva que como autor quieres tener sobre tu propio trabajo.
¿Y alguna vez has sentido que ha perdido una fotografía? No sé, quizás porque no estaba en ese momento con la cámara en la mano, por pudor, por no sacarla en ese momento, porque quizás no era conveniente.
Innumerables fotografías. Uh-huh. Es decir, que yo además soy un hombre bastante tímido. Si tengo que fotografiar, sí, a otras personas, pues ese pudor que sí, al que te refieres, pues para mí es un hándicap, sí, casi continuo, ¿no? Pero sí, en otras ocasiones porque no eres lo bastante rápido, en otras ocasiones porque te das cuenta, has percibido que ahí había algo interesante y lo has percibido después, cuando ya no hay posibilidad de hacer la fotografía. En general, son situaciones, vamos a decir, de una relativa incompetencia. No se puede estar ejerciendo, sí, la actividad al 100% en cada momento. Yo creo que a mí me consuela siempre al final saber que si he vivido sin esa fotografía maravillosa, uh-huh, 70 años, pues a lo mejor puedo vivir algunos, uh-huh, más sin haberla hecho.
Uh-huh. ¿Y la vida se retrata igual cuando uno tiene 30 que cuando uno tiene 60? Bueno, cuando uno tiene 40, dice que usted comenzó, sí, digamos, en esto más de lo profesional cuando tenía ya 40. Sí. ¿Es distinta la mirada del fotógrafo?
Supongo que sí. Lo que pasa es que esto, como el crecimiento de las personas, pues la víctima de ese crecimiento no lo percibe. Es decir, yo me miro al espejo todos los días y no noto la evolución, ¿no? Noto la evolución cuando veo una imagen de hace 30 o, uh-huh, hace 40 años. Y con las fotografías pues pasa igual. Si miro lo que hice en los años 70 o a comienzos de los 80, pues sí hay cambios significativos con relación a lo que estoy haciendo ahora. Me imagino que en algunas cosas para mejor y en otras para peor.
Lo que nos pasa a cada uno de nosotros, es decir, una enfermedad como un cáncer o las complicaciones del COVID, sí, ¿cambian también nuestra mirada? ¿Usted lo ha tenido?
Sí, yo he tenido las dos cosas.
Sí.
No me privo
todo
de nada. He tenido las dos cosas. Y,
vamos a tomarlo, sí, desde el punto de vista humorístico. Sí,
sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, una sí, contrariedad seria de este, uh-huh, tipo, pues sí, te hace considerar muy seriamente aspectos sobre tu propia vida que son significativos. Uno se da cuenta de que a veces está poniendo la carreta delante de los bueyes. Uh-huh. Entonces, el tener un episodio de este tipo sirve para darte cuenta de que vas mal, uh-huh, que el orden es otro. Uh-huh. Lo que pasa es que el hombre es también por naturaleza reincidente, y cuando pasa el tiempo y de alguna manera esa contrariedad queda superada, pues vuelve, uh-huh, vuelve otra vez a ese desorden de bueyes carreta, ¿sabes?
Hombre, tenemos que volver también a una cierta rutina, no podemos volver con la amenaza permanente, ¿no? Tampoco sobre nuestras cabezas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Hay que vivir un poco.
Claro.
¿Cuántas fotos puede tener Carlos Cánovas en un archivo, en su archivo?
Perdón, ¿cuántas?
¿Cuántas fotos puede tener?
¿En el archivo?
¿Cuántas imágenes puede tener guardadas en el archivo o en, sí, los archivos? No sé cómo se guarda, sí, cómo se guarda todo esto y cómo vive con la sensación y la tensión de que pueda perder en algún momento alguno de esos archivos.
Pues más que interesante la cuestión. No sé cuántas imágenes tengo en el archivo. Las analógicas, digamos, las químicas, se podrían contar porque son objetos físicos. Y las otras, pues las puede contar un ordenador. Pero, sinceramente, a mí me molesta un poco cuando escucho a otros fotógrafos, a otros colegas decir que han disparado, no lo sé, 500.000 fotografías o 300.000 fotografías. Las que cuentan de verdad son aquellas que hemos mostrado a los demás, las que nos configuran como un autor. Las otras, no sé, pongamos que son 500, ¿verdad? De las 500.000 hay 500 interesantes que se conocen y se divulgan y las otras no. Las otras 499.500, si demuestran algo, pues es acaso la incompetencia o la imposibilidad, no sé, de gestionarlas todas, ¿no? Un archivo muy grande da muchos problemas para su control, muchos problemas. Yo tengo la certeza de que moriré dejando ahí innumerables imágenes sobre las que debería o podría haber trabajado y no lo he hecho. Esto es bastante traumático, ¿eh?, en general para los fotógrafos. Lo que pasa es que, digamos que va un poco en la naturaleza de nuestro dispositivo fotográfico.
Bueno, pues en esas fotografías que se muestran, que se pueden mostrar, están las últimas, el último trabajo de Carlos Cánovas, esa naturaleza y control, que se puede visitar ya, que está ya ahora mismo en la Casa de Cultura de Cizurmayor. Carlos Cánovas, le agradecemos mucho que se haya pasado por este distrito de Euskadi para mostrarnos cuál es su trabajo.
Yo también os quedo muy agradecido por darme esta oportunidad de contar algunas cosas que rara vez se cuentan. Muchas gracias.
Esas cosas, interioridades de un fotógrafo. Es que ricasco.
Es que ricasco, gracias. Agur. Agur.